Un saludo a todos desde Radio UMH. Soy Isabel Martínez y ya estamos de vuelta con una edición más de este programa sobre el MUDIC, el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura, de la Comunidad Valenciana, situado en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, de la Universidad Miguel Hernández. El programa de hoy viene cargado de noticias y novedades que nos acercan a la ciencia para que podamos descubrirla mucho mejor y que coinciden con el inicio del curso en el mes de octubre. Tenemos con nosotros a Mari Carmen Perea, la directora gerente de actividades de divulgación, que va a ser quien nos cuente alguna de estas novedades. También contamos con la participación de Rocío Espinosa, Soledad Luceño y Ángeles Murcia, que nos hablarán sobre alguno de estos contenidos de la nueva sala del MUDIC, la Sala de la Luz. Es lunes 2 de noviembre de 2015. Comenzamos con el programa del MUDIC. Como hemos dicho anteriormente, la directora del MUDIC, Mari Carmen Perea, va a ser la encargada de contarnos todas estas novedades que trae este curso. Buenos días, Mari Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien. Por aquí, como tú has comentado, de vuelta con las pilas cargadas y, como tú bien has dicho, con muchas novedades. Este año el MUDIC se amplía para poder recibir muchos más visitantes. En la ampliación consta de, hemos estrenado Planetario, que además lo estrenamos el sábado pasado en las primeras jornadas de puertas abiertas que celebramos. Incorporamos una nueva aula taller y además también incorporamos una nueva sala, como tú bien has dicho, la Sala de la Luz. Esta Sala de la Luz se incorpora aprovechando que este año era el Año Internacional de la Luz, declarado así por la UNESCO, y que con la ayuda del catedrático de la Universidad Miguel Hernández, Ignacio Moreno, hemos conseguido una subvención de la Sociedad Internacional de Óptica. Esta Sala de la Luz se va a llamar Newton, que fue uno de los primeros científicos que estudió la naturaleza de la luz y explicó la mezcla aditiva de colores. Uno de los módulos experimentales de la sala explica esa mezcla mediante diodos de los tres colores primarios. Como módulo más espectacular está la cámara oscura, que muestra el principio de la cámara fotográfica y nuestro ojo, pero a tamaño de una persona, de tal forma que los visitantes entrarán en una cámara fotográfica. Verán cómo se forman las imágenes dentro. Además, hay otros módulos, como el espectroscopio, el microscopio petrográfico, telescopios, refracción y vaso invisible, Herschel, disco de Newton, la cabeza parlante, espejos cóncavos y convexos, espejos en ángulo y muchos más. Hoy aquí se contarán o se desvelarán algunos detalles de algunos de esos módulos, pero para poder disfrutar y poder experimentar con todos ellos, pues tendréis que venir a visitar el museo.
Has comentado antes que la inauguración fue el pasado, o sea, la primera jornada de puertas abiertas fue el pasado 31 de octubre. ¿Qué acogida ha tenido? ¿Cómo vino mucha gente?
Sí, ha tenido una buena acogida como siempre y, bueno, como todos sabéis, es que el museo, aparte de las visitas de estudiantes que tiene de lunes a viernes, también todos los sábados, un sábado al mes, el último sábado de cada mes, tiene jornadas de puertas abiertas para que la ciencia se pueda disfrutar también en familia.
Que no es solo para escolares, también es para particulares.
Sí, sí, para disfrutar en familia en general.
Vale, las reservas del MUDIC, ¿cómo tiene este año las visitas?
Bueno, pues la verdad es que, como siempre, tenemos una gran acogida y ya tenemos completas todas las reservas para todo el curso, aunque esperamos en enero también poder volver a incorporar doble visita y que así nuevos centros puedan realizar su reserva y poder disfrutar con nosotros aquí.
Bueno, y para realizar las reservas tienen que, a través de la página web www.mudic.es, Ya ahí ya verán el calendario, donde los días disponibles están en un azul más clarito, para poder consultar la disponibilidad y realizar así la reserva. Entonces, hemos dicho que la inauguración de la sala de la luz, ¿cuándo será?
Pues tiene que ser antes de que se acabe el año, porque es el año internacional de la luz, es el 2015, y esperamos que sea finales de este mes de noviembre, principios de diciembre, podremos realizar, llevar a cabo esa inauguración. Ya lo anunciaremos en nuestras redes sociales, en la página web.
Vale. Bueno, pues empezamos ya con la primera intervención del programa por parte de Ángeles Murcia, que hablará sobre el microscopio petrográfico.
Hola, buenos días.
Buenos días, bueno.
Pues sí, en primer lugar, muchas gracias por darnos esta oportunidad para divulgar la ciencia a través de vuestra radio, que es muy importante también que la gente conozca el MUDIC y de qué está compuesto. Cuando se planteó el hacer la sala de la luz, cada uno de nosotros, como bien sabes, está formado por un grupo de profesores y cada uno de nosotros impartimos una asignatura distinta. Cuando se planteó el hacer la sala de la luz, cada uno de nosotros pensamos dentro de nuestro propio campo qué podíamos aportar a esa sala. Obviamente, pues claro, todos los profesores de física pues enseguida veían de qué manera podían poner de manifiesto la luz pues en un experimento, en un módulo. En el caso de la biología, la verdad que cuando hablamos de la luz forma parte de la vida. De hecho, no se contempla la vida sin la luz. Y efectivamente, si nos paramos a pensar cómo funcionan las plantas a través de la fotosíntesis o cómo, por ejemplo, mueve el sol pues toda la atmósfera, pues no nos podemos plantear un planeta sin luz. Pero claro, ¿de qué manera se puede poner de manifiesto esto dentro de una sala, dentro de un museo, para que los alumnos conozcan la luz a través de la biología? Bueno, pues una de los módulos que se nos planteó fue, por ejemplo, que los alumnos vieran a través del microscopio petrográfico. ¿Qué es un microscopio petrográfico? Bueno, pues como dice la palabra, viene de piedra, es un microscopio para ver las piedras. ¿Qué finalidad tiene o qué particularidad tiene este módulo? Pues es simplemente que los alumnos puedan observar una pequeña lámina, una lámina muy fina de un mineral o de una roca, y ver cómo se ve con luz polarizada. Este módulo se ha podido poner gracias a la Universidad de Alicante, que ha sido la que nos ha dado las muestras para poderlas ver, porque lo curioso no es solo ver la luz a través de las rocas, sino también ver cómo se fabrica una de esas láminas. Entonces, que el alumno pueda tener en su mano una roca que se encuentra en la naturaleza y verla cómo se va fabricando, cómo se va haciendo poco a poco, cómo de esa roca se extrae una lámina y se puede ver a través del microscopio petrográfico. Y la verdad que toda esa gama de colores que se pueden observar a través de ese microscopio pues es muy curioso, y yo creo que a los alumnos les va a gustar. Por otra parte, también otra de los módulos que se va a colocar va a ser uno que va a estar en la entrada, que a mí particularmente me gusta muchísimo porque es muy curioso, y va a ser una ecosfera. La ecosfera no es ni más ni menos que una burbuja de cristal en cuyo interior hay unas gambitas pequeñitas y que no se les da nada, no se les aporta nada, no se les alimenta. Uh-huh. Y simplemente lo único que tiene que darle es la luz. El truco para que esa ecosfera, para que ese micromundo pueda seguir vivo, es simplemente que le dé la luz. Y precisamente el módulo se llama así: la luz, el motor del universo, el motor de la Tierra, el motor del planeta.
Muy interesante. Por otra parte, tenemos a Rocío Espinosa, del área de física.
Buenas.
Hola, buenas. Que nos va a hablar sobre el espectroscopio. Bueno, ¿en qué consiste esto?
Sí, bueno, pues este año han empezado en el museo tres tesis. Una de ellas es la mía, que se va a desarrollar en base al espectroscopio. Y un espectroscopio es básicamente un instrumento que se utiliza para ver la composición de la luz. Siempre nos han dicho que la luz del sol está formada por todos los colores del arco iris, efectivamente, pero con este instrumento, con este módulo, vamos a poder ver que hay distintos tipos de luces, que no todas están formadas por los mismos colores, y vamos a poder descubrir qué tipos de distintas fuentes de luz, de qué composición tienen. No solo eso, sino que aparte de una cuestión cualitativa, como puede ser verlo directamente, vamos a poder hacer mediciones de qué tipo de luz es la que está de la que está compuesta.
¿Y cómo realizáis eso?
Pues estamos empezando ahora a ver cuál será el diseño de cómo ir mejorando el diseño. Y por el momento tenemos distintas opciones que pueden ser dependiendo del nivel del alumno de la persona que venga de visitante que asista, y entonces podrá ser o algo más directo, como con un instrumento más tecnológico, con un ordenador o con un teléfono móvil. Vamos a utilizar el teléfono móvil para hacer fotos directamente que se podrá llevar el visitante a su casa, analizarlo en el colegio o desde su propio ordenador, ya que son fuentes libres, o incluso en el mismo museo con la foto tomada, o podrá analizarse la composición de esas luces que se verán.
Muy bien. Bueno, la tercera en intervenir va a ser Soledad Luceño, que es del área de neurociencia. Y, bueno, nos vas a hablar sobre el módulo de dibujo en espejo.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Pues sí, es el módulo que aportamos desde el área de neurociencias. Es un módulo que une cosas tan dispares como la reflexión de la luz y montar en bicicleta. Uh-huh. Ambas cosas están unidas por la memoria procedimental y precisamente este módulo pues nos habla de eso, de ese tipo de memoria. A raíz de este módulo empezamos a conocer que habían dos tipos de memoria hasta ese momento, que fue en el año 1953, cuando empezó toda la historia que voy a contar ahora. Pero antes de ese momento, de principio de la primera mitad del siglo XX, pues se suponía que la memoria era una cosa única, ¿no? La memoria estaba diferenciada en el tiempo, o sea, podemos recordar cosas en poco tiempo, pues la llamaba memoria a corto plazo, y si la recordábamos a largo plazo, pues era el otro tipo de memoria. Uh-huh. Pero a partir de ahí empezaron a ver que la memoria estaba constituida por un tipo de memoria que es la que se trabaja en la adquisición de nuevas habilidades motoras, y otro tipo de memoria que es la memoria explícita, que tiene que ver pues con el recuerdo de cosas que nos han pasado, que es la memoria episódica, o los conocimientos que sabemos, que la memoria semántica. Todo eso forma parte de la memoria explícita o consciente. Total, que entonces fue en esa parte del siglo XX, 1953, cuando había un paciente, un hombre llamado Henry Molaison, de 27 años, que sufría graves crisis epilépticas y le imposibilitaba la vida normal, no podía trabajar ni hacer nada. Entonces, bueno, se decidió que tenían que operarse. Entonces, bueno, el cirujano que lo operó pues le quitó grandes partes del cerebro que, bueno, ocupaban la región temporal medial del cerebro de ambos lados, izquierdo y derecho, donde están situadas estructuras cerebrales que tienen que ver con la adquisición de nuevos aprendizajes. Resulta que una neuropsicóloga, Brenda Miller, que trabajó con este paciente, que se llamaba HM a raíz de la operación, porque el pobre se quedó sin en el aspecto de la crisis epiléptica mejoró, sin embargo, pues se quedó sin memoria para adquirir nuevos aprendizajes. Él recordaba todo lo que le había pasado hasta ese momento, pero no podía recordar, no podía aprender nada nuevo. Entonces, bueno, pues la neuropsicóloga esta, Brenda Milner, pues trabajó con él en una tarea que se llamaba dibujo en espejo, que es este módulo precisamente, que consiste en dibujar los picos de una estrella, pero en vez de verlos tú mismo, los ves a través de un espejo, ¿no? Entonces, es una tarea muy difícil, pero con práctica se puede mejorar, hay resultados. Y claro, esa práctica es inconsciente, tú no te das cuenta de que lo estás aprendiendo, es como montar en bicicleta, aunque también es un aprendizaje que cuando se adquiere, pues tarda mucho tiempo en olvidarse, ¿no? Y bueno, pues a raíz de este módulo se pudo diferenciar esos dos tipos de memoria.
Bueno, volvemos con Rocío Espinosa, que también va a volver a intervenir para hablarnos sobre la cámara oscura.
Bueno, la cámara oscura, como ha dicho Mari Carmen Pérez al principio, es el inicio de la cámara de fotografía. En ella podremos ver, la novedad de esta cámara oscura es que está hecha a tamaño de una persona. La persona podrá, el visitante o la visitante podrá meterse dentro de la cámara oscura y verá de un agujero que recoge los rayos de luz de una imagen que se proyectará a la cámara, que como una caja grande, pasará a través de un pequeño agujero en el que normalmente hay una lente, como en las cámaras fotográficas, que recogerá esos rayos de luz y se verán proyectados al fondo de la cámara oscura. Uh-huh. En ella se verá la imagen y podremos ver si podremos hablar de qué cualidades tiene esa imagen y podremos trabajar un poco con el inicio de las cámaras fotográficas también.
Muy bien. Volvemos con Mari Carmen Perea, la directora del MUDIC, que va a traernos muchas más novedades sobre el MUDIC. Mari Carmen, ¿qué otras actividades tiene el museo?
Bueno, como sabéis, el museo, aparte de las visitas que se realizan aquí, el museo también sale a la calle y tiene otro tipo de actividades. Tenemos un grupo de astronomía muy activo que siempre, por al menos dos observaciones astronómicas mensuales se realizan. Recientemente, la semana pasada, se realizó una en Catral y os anunciaremos pronto las próximas observaciones. Además, este grupo de astronomía también va a poder contar este año con un nuevo telescopio, un telescopio solar, que es patrocinado por la Caja Rural, va a ser patrocinado por la Caja Rural Central. Aparte, también nuestro grupo de teatro científico, donde, como sabéis, los actores son estudiantes de secundaria, pues tienen una nueva obra, que es El secreto de Amanda, y que en las actividades que se van a organizar alrededor de la inauguración de la Sala de la Luz, también realizarán una actuación en Orihuela, que será anunciada y que podrán asistir pues chavales de secundarias de la Vega Baja.
En anteriores ediciones de programa también contamos con la colaboración de este grupo de teatro y realizaron en un programa en directo una intervención de teatro científico.
Sí, esa era de la anterior obra y este año ya están, como digo, con una nueva obra que es el secreto de Amanda, donde tiene, digamos, se tocan dos temas bastante pues interesantes enfocados en la enseñanza secundaria, como es el tema de unas clases de ciencias un poco más activas y experimentales, y también el tema de moving entre los alumnos.
Bueno, también informamos de un concurso que nos viene del Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear, que es un concurso muy interesante porque pueden participar estudiantes de primaria, secundaria y de la universidad también. El concurso se llama Odysseus 2 y es el mayor concurso de ciencias espaciales de la última década, y todos los trabajos pueden ser presentados y defendidos en español en todas las fases del concurso. Para los estudiantes universitarios, el premio final es un viaje al Centro Espacial de Kourou en Guayana Francesa, asociado con de 3 a 6 meses de prácticas en la ESA. Y durante las etapas nacionales y regionales del concurso también pueden ganar iPads y telescopios, entre muchos otros premios. Para educación secundaria hay telescopios y iPad y también un viaje al Centro Espacial de Kourou, y también que serán, en este caso, acompañados por los profesores. Y también pueden ganar iPad, telescopios y demás. Y luego ya para los estudiantes de primaria, que van de 7 a 13 años, los modelos espaciales kits y iPads con libros electrónicos y aplicaciones de las cuestiones espaciales, que también es bastante interesante. Para saber dónde se puede inscribir, la web es www.odysseus-contest.eu.es, y ahí tendrán todas las informaciones sobre el concurso. Ahora volvemos con Mari Carmen, que nos va a hablar sobre las jornadas de puertas abiertas que se realizan todos los meses.
Sí, como ya hemos comentado, el pasado sábado tuvimos la primera jornada de puertas abiertas y quería recordar que en el mes de noviembre la jornada de puertas abiertas será el próximo 28 de noviembre. También recordaros que, bueno, ya anunciaremos, pero que el próximo año el MUDIC también organizará el Certamen de Ciencias de la Vega Baja, que como sabéis se celebra cada 2 años y que el año que viene, el 2016, se celebrará en el pueblo de Almoradí.
Bueno, ahora contamos otra vez con la intervención de Ángeles Murcia.
Bueno, quería añadir a lo que ha comentado Mari Carmen que es muy interesante recibir la visita de los familiares, puesto que a mí me ha ocurrido que me he tropezado con amigos y con gente que cuando le hemos comentado lo que estamos haciendo aquí en el MUDIC se sorprenden y quieren visitarlo. Claro, como estamos abiertos por las mañanas y tenemos un horario escolar y además de todas formas, afortunadamente, tenemos prácticamente cubierto ya todo el año con las visitas. Entonces animo a la gente a que venga a participar en la jornada de puertas abiertas con la familia, porque es un momento también de diversión. Muchas veces pensamos en un museo como algo aburrido, algo que nos va, que vamos a ver cosas y que nos va vamos a gastar tiempo y nos vamos a aburrir. Entonces yo animo a los oyentes que vengan y que se diviertan, porque es ver la ciencia desde un punto de vista divertido. Son módulos donde se puede manipular, no son módulos para ver, son módulos que nuestro lema es ven y toca, hay que tocar.
Que es dinámico, no es estático.
Efectivamente. Y yo pues quería también animar la Sala de la Luz porque, bueno, aunque nosotros estamos aquí hablando de los módulos, realmente no los hemos visto en marcha. Es decir, estamos todos como un niño con zapatos nuevos porque estamos deseando ver los módulos, porque cada uno, pues sí, conocemos en profundidad el nuestro, pero no hemos visto funcionando el de nuestro compañero, el de nuestro... ahora mismo el que ha explicado Rocío, ella pues sí que lo entiendo, pero nosotros no lo vemos, aún no lo podemos tocar. Entonces hay uno, por ejemplo, muy curioso que estoy deseando ver, lo que es el de la cabeza parlante, que es por lo que me ha comentado el compañero, es una cabeza que está en una mesa y que habla y que está ahí separada del cuerpo. Y entonces lo que quería decir o lo que quiero comunicar es que es una manera de divertirse y que vengan y que disfruten y que manipulen y que se diviertan y al mismo tiempo aprendan con la ciencia. Y tenemos esa oportunidad, es decir, todos los meses vamos a estar abiertos, porque el año pasado sí que solamente, si no me corrige Mari Carmen, el año pasado solamente abríamos 2 o 3 veces al año. Sin embargo, al ver también la acogida por parte de la gente, pues queríamos ampliarlo y abrir como mínimo 1 vez al mes. ¿Es así, Mercado?
Sí, así es. Es decir, hasta ahora solíamos hacer jornada de puertas abiertas un sábado de cada trimestre, pero dada la acogida que tenía, pues decidimos ampliar a un sábado al mes. Además, también decir que no solo vamos a hacer jornadas de puertas abiertas, sino que estamos preparando para el próximo año que haya talleres, por ejemplo, de robótica y electrónica, talleres de alimentación saludable, talleres de agricultura, talleres de cocina. Es decir, vamos a incluir muchas novedades que os iremos anunciando según tengamos ya concretadas fechas y ponentes y demás.
Por último, decir que podéis encontrarnos, o sea, que toda la información del MUDIC está disponible en la página web www.mudic.es. También estamos activos en las redes sociales, podéis encontrarnos en Twitter en @MUDIC_ciencia y en nuestra página de Facebook, MUDIC, para estar atentos de todas nuestras novedades y noticias. Nos despedimos ya, le damos las gracias a Mari Carmen Perea, a Rocío Espinosa, Soledad Luceño y Ángeles Murcia por su participación en el programa de hoy. Volveremos el 30 de noviembre con más noticias y novedades científicas sobre el museo. Un saludo de Isabel Martínez y hasta la próxima.
We'll be right back.